Los que están en plena campaña y se puede decir que hoy inician de alguna manera ese periplo, no solo por España, por América, son los premios Planeta. Así que vamos con ellos y hasta aquí. El premio Planeta, saben que se ha convertido en un acontecimiento no solo literario, sino social, ya que las novelas premiadas alcanzan un nivel de difusión y popularidad jamás alcanzados. Ya lo quisiéramos otros, que también escribimos. Se han cumplido 67 años de este galardón literario, el mejor dotado económicamente de las letras españolas, y hoy desde la Universidad Complutense tenemos al Premio Planeta 2018, Santiago Posteguillo. Le vamos a dar un aplauso, por favor, Santiago. Gracias por estar aquí.
Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Estáis con fuerzas para empezar ese periplo por todas partes?
De momento sí, ¿no? Vamos bien, ¿no? O
sea, sí, ¿no?
Pues vamos, estamos contentos y bien.
Hola, Ayanta, finalista. Hola. A los dos os doy las gracias por estar aquí, Ayanta Barili. A los dos bienvenidos. Y si os parece, empezamos por el Premio Planeta de este año. Santiago, estás en tu ambiente, vamos a decirlo de alguna manera, eres profesor universitario de la Universidad Jaume I de Castellón, aunque no eres profesor de física.
No, de física no.
De física no, de lengua.
Con todo el respeto para la facultad de física.
Hombre, claro que sí, de lengua y de literatura, pero al final los estudiantes tienen una característica y es el conocimiento, ¿no? Están como esponjas deseando que les pongamos algo ahí dentro, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que para mí cuando me plantean a veces desde la editorial o, en fin, con cariño, oye, ¿por qué no dejas la universidad y te dedicas solo a escribir y tal? Yo siempre digo que para mí es muy estimulante estar trabajando con la gente joven, inteligente de nuestro país, intentando aportarles algo, ¿no?, que amplíe su capacidad de reflexión, ¿no?, para que sean gente que cuando yo sea mayor lleven este país pues mejor, ¿no?, de lo que otros lo están llevando.
Pues en esta ocasión vamos a dejar al profesor, Santiago, rescatamos al escritor. Yo, Julia, es tu última novela, premiada con el Planeta, rescatada del olvido, la vida y la memoria de la emperatriz más poderosa de la antigua Roma. Es una mujer que tú cuentas que transformó su entorno, cambió el curso de la historia para siempre. Es un personaje apasionante, la verdad.
Sí, mira, Julia es técnicamente la emperatriz más poderosa de Roma, la que más títulos recibió. La denominaron madre de césares, madre de emperadores, madre del senado, madre de la patria, madre de los ejércitos. Ninguna otra mujer recibió todos esos reconocimientos. Es una mujer que va a decidir que tiene que defenderse, la consideran extranjera en Roma porque es de origen sirio, 1800 años no hemos evolucionado tampoco demasiado en ese aspecto, y como la consideran extranjera, ella va a decidir entrar en la lucha por controlar Roma, porque si ella se transforma en Roma, ella ya no será extranjera. Pero en esa lucha por conseguir el poder total, lo apuesta todo, incluso apuesta a esa persona a la que más quiere, a su marido. Y lo que se dirime en la novela es la tensión dramática de ¿perderá Julia a quien más quiere en ese ascenso fulgurante? ¿Le merecerá la pena empezar esa lucha mortal o no?
Vaya, Santiago, la historia es tu pasión.
Sí, es mi pasión, desde luego. Pero si me permites un matiz, la pasión realmente que tengo es contar de forma entretenida la historia.
Bien, es un matiz pero muy interesante también. Vamos a decir que fijarte en Julia, hija de reyes, esposa de emperador, cuando la historia siempre se ha escrito en masculino.
Sí.
Y tú de repente te fijas en esta mujer que ha sido importantísima, que probablemente fue la primera que puso el papel de la mujer ahí fuerte, ¿no? Y te has fijado en ella y no sé si fue por casualidad. ¿Fue un descubrimiento tuyo, estudiando a lo mejor otros personajes de Roma?
Sí, por casualidad no es, ¿no? Es una evolución, hasta cierta forma, yo la veo lógica en mi narrativa. Primero empiezo, siempre me fijo en personajes que, siendo muy importantes, están como olvidados para el gran público, ¿no? Escipión estaba bajo la sombra de Aníbal y hablamos en español ahora porque Escipión ganó a Aníbal. Si no, hablaríamos una variante del púnico fenicio. Trajano. Trajano tenía el doble estigma, era homosexual y español. Y como en España pensamos que lo que es extranjero es mejor, pues tampoco nos interesaba uno de los mayores gobernantes que ha tenido este país, que además luchó activamente contra la corrupción. Y luego resulta que en la búsqueda de otros personajes ocultos, sí que pensé, a lo mejor entre las mujeres va a haber personajes ocultos doblemente, ¿no? Y ahí, en esa búsqueda, es donde me encuentro a Julia, que tiene el peor de los estigmas, claro, histórico, ser mujer, ¿no? Y, sin embargo, es una mujer inteligente, audaz, capaz de adelantarse a los que la rodean y que va a transformar el mundo de tal forma que, si nosotros somos ahora como somos, es también en gran parte por Julia.
Por Julia, ¿no? Fíjate que la novela arranca con el diario secreto de Elio Galeno, es médico de la familia imperial de Roma. Ha presenciado la caída de una estirpe de emperadores y el ascenso de otra. Es que lo que nos cuentas es un final y un principio.
Sí.
Pero entre medias, ¿cuántas cosas suceden?
Mira, para que la gente se sitúe, y aquí que tenemos público, la novela Yo, Julia, ¿empieza dónde? Donde acaba Gladiator. Donde acaba Gladiator, empieza la novela. ¿Cómo acaba Gladiator? Cuando Richard Fenix, ¿no?, haciendo de cómodo, muere luchando con Russell Crowe. Pero eso es mentira. Eso es lo que se inventa Hollywood, ¿no? Ya le habría gustado al miserable de cómodo morir de esa forma tan honrosa, ¿no?, ante un gladiador del porte, ¿no?, de Russell Crowe. Cómodo muere de una forma muchísimo más miserable. Pero en esa muerte arrastra la caída, como muy bien anticipabas, de toda una dinastía imperial. Y en ese momento se produce un vacío de poder, donde cinco hombres van a luchar por conseguir el control del imperio. Y esos cinco hombres se olvidan de alguien, se olvidan de una mujer. Y se olvidan de Julia, que es la que les va a llevar la delantera a todos, porque cuando ellos están pensando que va a empezar la partida por la lucha por el poder, Julia lleva rato jugando.
Claro, porque Julia se anticipa, ¿no? Es como en las partidas de ajedrez, tú lo comentas,
sí,
que se adelanta tres jugadas antes, ¿no? Ella va por delante.
Sí, o sea, lo que hacía cómodo, que siendo un psicópata, no obstante, el psicópata, aparte de cruel, puede ser muy inteligente, él sabía que había gente que se quería rebelar en el ejército contra él, contra su dictadura, y temía a los gobernadores militares. Entonces, lo que hacía es que retenía como rehenes a las esposas e hijos de los gobernadores militares. La novela empieza con un gran incendio, un incendio que tuvo lugar en el 192 después de Cristo. Y cuando está ardiendo Roma, Julia lo que ve en medio del desastre es la oportunidad. ¿Y si me escapo? Si me escapo y me reúno con mi marido es libre para rebelarse. La cuestión es que la guardia pretoriana trabaja para Cómodo. ¿Se va a escapar o no se va a conseguir escapar Julia de la vigilancia de Cómodo?
Una mujer en esa época enamorada de su marido, cosa que era rara, porque antes se estipulaban los matrimonios y el amor era lo de menos.
Sí, también digo que Yo, Julia, es una gran historia de amor, porque hay un momento en la novela donde se repasan todos los matrimonios imperiales de los dos primeros siglos. Son todos matrimonios políticos. Julia y Septimio Severo es el primer matrimonio imperial en el que uno y otro están enamorados entre ellos, ¿no? Es algo absolutamente sorprendente. Y eso, claro, les da una fuerza suplementaria, porque es una pareja enamorada y tienen esa fuerza adicional de la pasión. Claro que también tienen la debilidad de que si uno cae en manos del enemigo, queda completamente bloqueado el otro. Y eso lo entiende Julia, y a veces su marido no lo entiende. Ella piensa que siempre tiene que estar con él, y él no quiere que ella vaya a las batallas, porque quiere preservarla, pero ella siempre tiene miedo de que haya una rebelión en retaguardia. Entonces ella siempre va prácticamente casi a primera línea de combate, e eso incluso les generará tensiones, porque como toda gran pareja de amor, se aman, se quieren, se enfadan, sienten celos y se reconcilian.
Vamos a decir, y miro a Euprepio y a Isaac, que fijaros que Santiago nos está hablando de pasiones, de violencia, dentro de un contexto histórico. Imaginaros que Santiago hace la novela de lo que estamos viviendo ahora.
Y ahí va mi pregunta. Santiago, primero, enhorabuena por ganar este premio extraordinario.
Oye, es verdad, pero no se lo había dado yo tampoco.
Enhorabuena.
Me lo habías dado fuera de micro, con gestos y tal. No, sí.
Yo quería preguntarte, y además que lo vean también en Onda Madrid, que sabiendo tanto de historia romana, habiendo estudiado todos los personajes, las personas que han dominado el Imperio Romano, ¿Qué crees que pueden aprender los políticos actuales que nos dan tantos disgustos en este momento en el mundo y en España de lo que ha pasado en el pasado en Roma?
Hombre, pues fíjate, si la más compleja y discutible de las uniones europeas es posible hoy día, y que yo creo que es una Unión Europea que nos sigue haciendo falta, otra cosa es que tengamos que mejorarla, es posible porque esa unidad administrativa ya existió, se llamaba Imperio Romano, donde desde Caledonia hasta Siria era todo la misma unidad administrativa. Y nosotros en apenas 6 o 7 decenios ya tenemos un montón de problemas y parece que se quieren resquebrajar por todos lados. Ellos la mantuvieron, esa unidad administrativa, durante más de 1000 años. Quizás sí que haya cosas que aprender. Hay de aprender a no imitar sus errores, pero sí a aprender a cómo mantener esa unidad administrativa. Y por eso me sigue pareciendo tan importante seguir escribiendo sobre esta época.
Te lo dice un italiano.
Sí, me lo dice un italiano, que les tengo mucho aprecio porque además es puramente egoísta y como algo emotivo personal me han traducido todas las novelas al italiano. Eso sí, como los
como hacen los italianos.
Pues primero una de la trilogía de Escipión, luego la primera de la trilogía de Trajano, luego la segunda de Escipión cambiándole el título, luego
¿sabe qué pasa, Santiago? Sí. Que nosotros que estamos aquí en la Facultad de Ciencias, en Italia esto del lado izquierdo del cerebro, el racional, el lógico, lo tenemos poco desarrollado. El otro, el lado derecho del pensamiento lateral, un mogollón.
Yo lo entiendo, pero luego me escribo un italiano a mi página web y me describe, señor Posteguillo, ¿por qué escribe usted en ese orden? Tengo que explicar por qué me traducen. Pero vamos, esto del lado italiano lo estoy aprendiendo mucho con Ayanta, que ha vivido
muchísimos años en Roma.
Y ya me va explicando y estoy entendiendo mejor el tema de Italia.
Estamos en ello, ¿no?
Sí.
Intentando entender Roma.
Ahora vamos con Ayanta. Isaac, ¿querías preguntar algo también a Santiago?
Sí, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por el premio.
Gracias.
Y por llegar a la como finalista.
Oye, que había montones de manuscritos y el que hayan llegado hasta este punto tiene mucho mérito,
sin duda,
¿de verdad?
Sin duda. Yo quería preguntarle a Santiago por la figura de Septimio Severo, ¿qué valoración merece como emperador? Y si es cierto que había una cierta predestinación en la relación entre Julia y el emperador, o por lo menos eso le llevó, o por lo menos eso dicen las fuentes históricas, llevó a Septimio a elegir a Julia Donna como esposa.
Bueno, lo que pasa con Julia y con Septimio es que Septimio, cuando es legado en Siria, es un hombre ya de 30 y largos, conoce a Julia, que es una hija de una adolescente, hija de un aristócrata importante en Emesa, actual Homs, en Siria, y se queda prendado de ella, pero él está casado y él es un hombre, digamos, correcto. Entonces, pues nada, se queda con la imagen de esa niña adolescente guapísima e inteligentísima, pero él vuelve con su mujer a la Galia y su mujer fallece al cabo de 2-3 años. Entonces se encuentra con 40 y pocos años, viudo y sin descendencia, siendo gobernador militar y senador, se puede casar con cualquier patricia que quiera de Roma, pero se sigue acordando de esa adolescente que ahora calcula que tendrá 18 años y escribe a su padre para pedirle matrimonio. Y Julia es como si lo hubiera esperado, sigue soltera, que lo habitual sería que se hubiera casado, y el padre acepta el matrimonio, ella también. Es una historia de amor tremenda.
Es apasionante. Estamos hablando de Yo, Julia, Premio Planeta, con Santiago Posteguillo, desde la Facultad de Ciencias Físicas. Vayamos con la novela finalista, pero después de estos consejos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¡Uf, me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter @MadridDirectoOM y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo.
Buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo. En este momento es nuestra hora de actualidad y hoy desde la Facultad de Ciencias Físicas tenemos la suerte de contar con Santiago Posteguillo y también Ayanta Barili, premio Planeta y finalista. Hemos estado hablando con Santiago. Te pido que sigas con nosotros, Santiago, porque hay preguntas de los estudiantes de esta facultad para vosotros. Pero vamos a conocer de cerca Un mar violeta oscuro, que es la novela que ha ganado el finalista del Premio Planeta. Ayanta, era tu primera novela, ¿no? Bienvenida también, de nuevo.
Gracias, querida. Pues sí, sí, es mi primera novela. Decidí presentarme al concurso. Para mí, tanto la editorial Planeta como este premio, pues ha sido algo que me ha acompañado a lo largo de mi infancia y de mi juventud. Y me hacía ilusión probar. Nunca pensé que me lo llevaría. Y me lo lleva.
Pero es que
una obra prima.
Pero fijaros, es que es una novela que le sale de las entrañas. Sí. Y yo creo que eso tiene premio. O sea, cuando tú empiezas a leer y te das cuenta que ahí hay algo, unos demonios interiores familiares que estaban ocultos, sí, y tú lo que has hecho es desempolvar todo aquello, investigar, y de repente ha salido a la luz. Entonces, se ha premiado.
Desde los momentos de crisis personal, pues nacen estos proyectos, ¿no? Yo sabía que había muchas cajas en mi casa llena de diarios, de un epistolario increíble de mujeres que me precedieron, porque estamos hablando de bisabuela, abuela, madre e hija. Soy yo la cuarta mujer, y pues eso, con un material escrito que no me atreví a leer, porque eso a veces es abrir esa caja de secretos familiares y de cuestiones que a uno pues no siempre le apetece ahondar, ¿no? En el momento,
o sea,
en
nace
que
de una crisis, cuando mía, muere tu abuela.
Sí, bueno, muere mi abuela, antes muere mi madre, es decir, hay una serie de lutos que me dejan sin esa memoria, ¿no? Sin esa memoria viva que a veces es necesaria para construirnos a nosotros mismos también, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces, en un momento dado comienzo a leer este material y me doy cuenta de que tengo la necesidad de escribir, de contar esta historia, no ya para mi entorno, que también, sino porque me quería que llegara a un público lo más amplio posible, porque considero que, si bien es una historia familiar que se refiere a mi familia, pero al final es algo universal, ¿no?
Efectivamente, porque Belcebú tenemos todos.
Belcebú,
¿no?
Tenemos todos. Y ángeles también, ¿eh?
Y ángeles.
Aquí hay Belcebú y ángeles.
Claro. Y de repente arranca una historia donde tú empiezas a averiguar quién es ese hombre al que llama tu abuela Belcebú, ¿no? Y averiguando quién es, de dónde viene ese nombre, averiguando qué pasó más allá de tu abuela, empiezas a tirar de un hilo.
Un hilo que me lleva a unos auténticos hallazgos que yo nunca me había planteado que realmente pudieran ser así. A veces en
porque
el éxito,
todas las mujeres de las que hablas escribían.
Han dejado rastro. Han dejado un rastro escrito muy interesante, algunas con mayor o menor validez literaria, digamos, pero sí muy interesante la historia, ¿no? Y entonces pues yo empiezo a descubrir esto y me zambullo en escribir Un mar violeta oscuro, también por esa necesidad pues de interrumpir. A veces en las familias pues hay una serie de errores que se convierten en patrones y que se repiten de un modo casi inconsciente, ¿no? Entonces yo quería romper ese patrón y empezar a vivir de otro modo. Y al informarme sobre ellas, pues entiendo la manera de hacerlo. Y la manera de hacerlo era escribir esta novela.
Escribir. Yo quiero que sepa otra vez Euprepio. Fíjate si con Santiago es Roma, pero con Ayanta Barili estamos hablando de Padua, de Parma. Hombre,
bueno, y de Roma también. De hecho, es uno de los elementos comunes que tenemos Santiago y yo en estas dos novelas.
Mira,
¿no?
Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, cuéntale a Euprepio, por curiosidad, ¿por qué estos escenarios son tan importantes en tu familia?
Bueno, estamos hablando de... yo soy medio italiana, medio española, y claro, pues mi vida se ha transcurrido entre estos dos países vecinos y amigos, ¿no? Por lo tanto, parte de la novela se desarrolla pues en Parma, en Padua y en Roma, y en un pequeño pueblo que es de donde viene ese mar violeta oscuro, que ha sido testigo pues de algunas de las cosas más hermosas de esta historia y también de las más tremendas.
Claro, porque ¿qué puede más? ¿Los Sánchez Dragó o los Barili? ¿Qué puede
Hombre,
más?
Hombre, los dragones son poderosos.
Sí, ¿no?
Pero los Barili y también, las Barili, concretamente, las Barili. Bueno, es una familia de artistas italiana, de pintores, de cómicos, de escritores, de bailarines, que bueno, que tienen también mucho que contar, ¿no?
Y claro, habiendo visto, puedo hacer una pregunta,
claro,
personal,
por favor,
además,
sí,
porque me la hago siempre yo llevo muchos años aquí en España. Desde tu punto de vista, ¿qué aporta la cultura italiana a la española y viceversa? ¿En qué ves la complementariedad en que las dos culturas suman desde tu punto de vista?
Es curioso porque en una entrevista anterior pues un compañero periodista me decía, no, es que los italianos son así, temperamentales, bueno, ese estereotipo que utilizamos, ¿no?
Sí.
Y entonces le he contestado, parece que estás describiendo a un español, ¿no?
Efectivamente.
O sea que yo creo que verdaderamente,
claro,
somos muy, muy, muy parecidos,
sí,
¿no?
Sí.
Es el sur del Mediterráneo.
Claro, sí. Vamos a escuchar a los oyentes y enseguida voy contigo, Isaac.
Bueno,
y también con las preguntas de los estudiantes. Adelante.
Ponen cara como de querer preguntar todos, ¿verdad? Dice Lola, dice para Santiago, me he leído todos sus libros y siempre me han sabido a poco, son extraordinarios. Qué pena no poder acercarme a la facultad. ¿No firmarán libros en estos días por Madrid?
Pues estuvimos, ¿qué fue? ¿Ayer
en
o anteayer?
Antes de ayer,
antes
el martes.
Antes de ayer estuvimos. Ahora mismo no recuerdo tener programado algo más en Madrid, pero seguro que la editorial planteará nuevas firmas y lo ponemos siempre en las redes sociales. O sea,
sí,
que los que nos sigan por las redes sociales verán dónde estamos en cada momento.
Vale.
Y para Ayanta dice Ricardo, ¿es una novela para mujeres o de mujeres?
Es una novela. Yo estas distinciones de mujeres y hombres, la verdad es que no puedo más.
Yo no tengo la culpa.
No. Pero hay grandes escritores que han escrito sobre mujeres, aquí tenemos a uno, y grandes escritoras que han escrito sobre hombres y viceversa. Lo que importa es que esté bien escrito, ¿no?
Hasta donde yo sé, yo soy un hombre, me la he leído, la novela de Ayanta, y me ha gustado muchísimo. Es un viaje interior que ella pone en la mente de una mujer, pero es un viaje interior que toda persona, hombre o mujer, querría o debería hacer en algún momento. Y un momento para empezar a hacer ese viaje de buscarnos a nosotros mismos puede ser leyendo la novela de Ayanta, seas hombre o seas mujer.
Claro. Santiago se ha metido en la piel de una mujer, igual que Flaubert, ¿no? Que dijo
también
aquello de
sí,
Madame Bovary, c'est moi, pues,
claro,
pues eso mismo.
No, y estaba pensando que un gran retratista de mujeres es un hombre, Antonio Gala,
por ejemplo.
Y bueno, ¿qué decimos de Fernando Sánchez Dragó, no? O sea, que creo que las novelas no tienen género, ¿verdad?
Afortunadamente, ¿no? Es que no
yo
tienen por qué tenerlo.
Creo que la cultura,
¿no?,
en general no,
claro,
tiene género. Ahora mismo está mirando a Ayanta y sabes a quién me estabas recordando, no tiene nada que ver, hombre, a Derefor y a su mujer.
Ah, mira,
qué piropazo. Bueno,
oye, gracias. Isaac, piénsate una pregunta, pero es que está deseando Roberto intervenir, pues adelante, Roberto.
Es que tienen muchas ganas, son alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Alfonso XIII de Castellón, que habéis venido para la Semana de la Ciencia.
Sí.
Pero es que además estaban aquí haciendo talleres y se han enterado de que venían los premios Planeta. Tienen un mensaje para ellos, a ver, a la de tres...
Una, dos, tres. ¡Venimos por vosotros!
Han dejado los talleres. Han dejado los talleres corriendo y ha dicho, vamos a escucharles y a preguntarles qué, Gema.
Hola, buenas tardes. ¿Tenéis algún lugar concreto para escribir vuestras novelas?
Ay, mira, qué bonita. Esta me gusta.
Pues mira, sí. A mí me gusta mucho escribir en una terraza de este pueblo italiano de mar, en el que escribo pues con un paisaje fabuloso, y luego tengo mi escritorio en mi cuarto, que es un escritorio pues que está lleno de fotografías que son importantes para mí, que tienen algunos zapatitos de mis hijos de cuando eran pequeños, que tienen una pequeña colección de jirafas, en fin, es todo como una especie de micromundo, este escritorio, es un altarcito que me hace sentir bien y me resulta inspirador.
¿Y a Santiago?
Está el lugar ideal y el lugar real. El lugar ideal para mí sería en la pequeñita casa de campo que tengo con su chimenea en mitad de la naturaleza, pues yo ahí escribo de maravilla. Pero luego viene la vida real, y la vida real es que estás de promoción por todo el mundo con las novelas, de tal forma que acabas escribiendo en aeropuertos y estaciones de AVE. La novela Yo, Julia, la empecé a escribir en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y he ido por todo por toda América Latina y por toda España escribiéndola, y odio profundamente a la gente que habla con el móvil en el AVE.
Ah, porque
yo también.
Porque no te dejan inspirarte.
Exactamente.
¿No?
Es que hay que ir a las plataformas. Ahí hay que ir entre vagón y vagón, pero nadie se lee las normas para hablar por el teléfono móvil. Sí, sí.
Claro, aprovechamos para decirlo.
Para decirlo, ¿no? Claro, lo entiendo perfectamente.
Si me permites, hay una anécdota estupenda. Miguel Delibes tenía un ejército de niños, creo que 5 niños, y cuando comenzaba su carrera literaria le imposibilitaba concentrarse tanto follón de críos. Y la mujer, sin que él lo supiera, le alquiló un cuarto enfrente de la vivienda familiar para que pudiera trabajar. Al segundo día volvió porque decía que sin el ruido de los niños...
Eso pasa también, sí, eso pasa.
Es verdad.
Para Yanta, una pregunta muy rápida, si me permites.
Sí, Nieves,
¿el peso de la figura paterna es determinante a la hora de ponerse a escribir? Es decir, ¿te preocupaba mucho lo que pudiera pensar Fernando Sánchez Grado de lo que
escribía? Yo en ese sentido, yo tengo un padre extraordinario, nunca me he sentido aplastada, estas cosas,
sí,
el peso de la figura...
es una figura literaria muy consagrada.
Sí, entonces, pero es mi padre.
Claro.
Es mi padre. Entonces, a mí siempre me ha acompañado, me ha aupado, me ha ayudado y ha sido un aliento extraordinario, y además es una persona con la que me río, viajo, juego y comparto pues esta pasión por la literatura. Por otra parte, es bastante común, lo que pasa es que le damos más importancia cuando uno es hijo de famoso, pues que
claro,
el hijo de médico sea médico, que el hijo de abogado sea abogado, ¿no?
A ver, la última pregunta en esta hora.
Es la de Carlos, que está en cuarto de física, o sea, a punto de empezar tu carrera de científico, y te preocupan los comienzos. ¿Es lo que les quieres preguntar?
Grandes incluso como Muñoz Molina siempre han destacado un poco en talleres o incluso en artículos la dificultad siempre de la primera obra, tanto psicológicamente para realizarla como incluso para publicarla, que muchas veces te piden para publicar una obra que tengas publicada una anterior, entonces con la primera es la que más cuesta. Quería saber si para vosotros, que sois escritores evidentemente de éxito, si... lo habéis visto así con la
Muy
primera
bien.
Novela.
Pues tenéis 10 segundos cada uno. ¿Cómo lo veis? Venga, a ver.
Bueno, yo, escritora de éxito, a lo mejor empiezo a serlo ahora con la primera novela. O sea que fíjate, es cuestión de presentarse a los concursos y de tener la suficiente seguridad y ánimo y disciplina, porque la disciplina es fundamental, como para conseguir este objetivo.
Vamos a decir que ya en un día más de 100.000 ejemplares, ya van por la segunda edición. Pero adelante, Santiago, la primera vez.
La primera vez, como la primera vez en todo, es muy difícil. Y la verdad es que a mí me dijo que no todas las editoriales de este país en la primera novela. En la segunda también. En la tercera es cuando conseguí que una editorial pequeña me dijera que sí. Hay que insistir.
Pues gracias, Santiago Posteguillo, a Yanta Barili. Les dejamos con las noticias porque nosotros seguimos. Gracias a todos.
Son las 5.